Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho y 40 minutos de la mañana, son las 7:40 y así vamos a comenzar hoy nuestra tertulia política, hoy en compañía de Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fer, de nuevo?
¿Qué tal, Sara? Muy bien.
Llevo aquí ya desde las 6 de la mañana en la reacción. Y otra voz reconocible por todos ustedes es la de Gabriel Albiá. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara.
Bueno, ¿cómo de satisfecho tienes que estar ahora mismo sabiendo que íbamos a alcanzar los 40 grados aquí?
Nada, nada, esto va camino del paraíso.
Del paraíso, dice Gabriel. Bueno, ya sabemos que le gusta eso de las temperaturas. Vamos a comenzar, si os parece, con esa segunda ola, con esa segunda ola de rebrotes que sigue negando el doctor Fernando Simón, el director de Alertas Sanitarias, y que ayer le desmentía la consejera vasca.
No lo llamaría segunda ola, pero sí que es cierto que también hay una parte del concepto que es muy semántica. Es un concepto un poco borroso, gris. La misma situación en unas zonas puede llegar a llamarse segunda ola, en otras no. Yo no creo que tengamos que hacer de ese concepto una especie de mitos, a ver si llegamos o no llegamos a esa segunda ola.
Los datos reflejan un importante incremento de personas que han sido infectadas por coronavirus en las últimas semanas. Estos datos muestran, sin dudas, que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus.
Bueno, estas son las dos reacciones que se producían ayer. Era primera la consejera a la que comparecía en rueda de prensa, advertía de esa segunda ola, una segunda ola, cuya letalidad podría estar cerca de la primera. Eso es lo que dijo ayer la consejera y luego salía a desmentirlo y a negar la mayor, Fernando Simón, porque comparecía más tarde, por la tarde. Silvia Rivero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
De nuevo, Sara.
Bueno, sí, Luis Fer está aquí desde las 6, no saben ustedes desde qué hora lleva aquí.
Nos gusta Silvia. Madrugar.
Tú también, Sara, y tú también, que no lo dices, pero
se da por hecho, entiendo. Pero lo de Silvia ha estado leyendo de la prensa desde el primer minuto. Les quería preguntar a nuestros tertulianos de hoy, si tuviéramos, Dios no lo quiera, si tuviéramos las cifras de muertos, de contagiados, de sanitarios infectados, como en el mes de marzo, si se nos viniera esta segunda ola, como algunas comunidades autónomas nos están empezando a contar, ¿sería perdonable para este gobierno? No sé si la prensa pone el foco hoy en esto, porque de hecho hoy muchos recordaban las palabras que hemos escuchado a las 7 y a las 8 del presidente del gobierno apenas hace un mes, diciéndonos que no teníamos que tener miedo al virus.
Bueno, yo les voy a leer el titular de portada del diario El País, porque por mucho que diga Simón, hasta el diario Deprisa parece que le desmiente. España sufre en una semana un centenar de nuevos brotes. El virus se dispara, los focos activos ya suman 580 en todo el país. Puede decir el director de las agencias sanitarias lo que estime oportuno. Pero lo llevamos contando toda la mañana. Es muy interesante ese artículo, esa carta que firman hasta 20 expertos epidemiólogos españoles. El Mundo, El País, a veces se hacen eco de ella. Es la élite científica de España y hoy publica en The Lancet, una publicación de investigación médica de prestigio internacional. Y en ella se preguntan cómo es posible que España se encuentre en la situación que estamos, teniendo en cuenta que nuestra sanidad se supone que es una de las mejores del mundo y las cifras ya las conocen, más de 300.000 afectados, 50.000 de ellos, tú lo hacías ahora referencia, Sara, 50.000 de ellos sanitarios, 28.000 muertos oficiales, aunque en realidad son más de 50.000 o eso es lo que se estima. Imagínense qué dirían de esas cifras reales. Bueno, exigen una evaluación independiente e imparcial de la gestión de la crisis por parte del gobierno y también de las comunidades para estar preparados de cara a esta segunda oleada en la que parece que estamos inmersos ya. Y señalan el retraso en la toma de decisiones, la falta de coordinación entre Moncloa y los gobiernos regionales y también la falta de medios como puntales de la situación en la que nos encontramos. Hoy en prensa quiero destacar una tribuna que firma Ignacio Gordillo, él es exfiscal de la Audiencia Nacional, la firma en El Mundo y pone el foco en dos de las mentiras más graves que han venido contándonos el gobierno en los últimos meses. La cifra de muertos a la que aludíamos ahora y, por supuesto, y tú lo recordabas esta mañana también, ese supuesto comité de expertos que ha resultado no existir y al que se aferraron para mantener a Madrid en una fase más retrasada que el resto de España. Recuerdo hoy, Gordillo, que las mentiras políticas tienen graves consecuencias jurídicas, encajan en el delito de falsedad documental recogido en el Código Penal y que castiga con pena de prisión de hasta 6 años, multa inhabilitación a quienes lo cometen. Por ello insta a la Fiscalía que actúe, que presente las querellas o las denuncias pertinentes.
Pues me ha respondido una de las cuestiones que les iba a plantear yo ahora mismo en estos momentos a Luis Fernando y a Gabriel. Una reflexión muy oportuna, la que lanzaba en estos micrófonos ayer mismo uno de nuestros tertulianos, Cayetano González. La verdad parece ahora mismo del todo irrelevante en el plano político actual. Es inocua a la sociedad. Gordillo hablaba de la consecuencia jurídica. Yo hablo en este caso a la sociedad. Gana el que mejor miente si tiene los medios de comunicación o el BOE, como tiene este gobierno. ¿No tiene consecuencias mentir a la opinión pública?
Yo creo que eso segundo que dice Sara para mí es lo más grave, porque no se trata de quién es el que mejor miente, porque lo que está claro es que las mentiras se descubren, no es que tengan las patas cortas, es que son milimétricas, es que las mentiras están ahí y además siguen insistiendo en las mentiras, porque siguen hablando de 28.000 muertos cuando todos sabemos que son más cerca de 50.000. Estamos hablando de que están ocultando la mitad de los muertos por una gestión absolutamente catastrófica. Estamos viendo cómo el Ejecutivo se aplaude y dice que ha obtenido un éxito arrollado en la Unión Europea cuando los objetivos que se había marcado en su negociación en la Unión Europea, gracias a Dios, no los ha conseguido. Es decir, ese dinero que se le ha prometido a España está condicionado a que se tomen una serie de medidas económicas que van orientadas o van en la dirección correcta, que no es precisamente la que quería tomar el Ejecutivo y por la que ha peleado en Bruselas, gracias a Dios, sin éxito. Las mentiras del señor Simón son todavía más flagrantes y las reconoce en directo cuando dice que él no recomendó usar mascarillas porque no podía abastecer a la población de mascarillas, cuando lo que tendría que haber dicho es que era necesario protegernos para evitar el contagio y que, oye, pues como dicen mucha gente de nuestro entorno y vosotras aquí en el estudio lo sabéis porque lo dice muy a menudo Isabel González, si nos lo hubieran dicho me hubiera puesto una bufanda o lo que hubiera hecho falta para evitar el contagio. El señor Simón estuvo bromeando con el coronavirus una semana antes de que entrara el estado de alarma y además en prime time diciendo que no pasaba nada, que la que se está montando por una gripe, y se reía en programas de máxima audiencia en televisión. Las mentiras han sido y son constantes y les da absolutamente igual, porque lo más grave para mí, yo no sé si Gabriel coincide conmigo, es que no tiene sanción social, no tiene contestación social la mentira en este caso. Están ahí, se convive con ella y yo creo que eso es lo más grave.
No, efectivamente, Luis Fer, la mentira en la sociedad en la que vivimos es el soporte material de la política. Eso no se puede perder de vista nunca. La política moderna, la política actual, funciona exclusivamente sobre la base de la construcción de la conciencia de los ciudadanos. Es yo lo he escrito muchas veces, es la inversión del modelo clásico de la representación. La representación clásica sobre la cual nace la democracia es el procedimiento mediante el cual desde los ciudadanos se llega hasta el Estado y el Estado reproduce lo que los ciudadanos consideran lo más conveniente. Pero a partir del momento en que tú dispones de los grandes medios de comunicación de masas y muy específicamente de los televisores y, en el caso español, del monopolio absoluto de los televisores, tú no necesitas ya para nada depender de los ciudadanos porque tú puedes construirte ciudadanos a la medida. Si dais un repaso a lo que ha sido la función de los televisores durante los casi 4 meses de confinamiento, esa función ha sido exclusivamente la de negar la realidad, negar una y otra vez la realidad, colocar ante la pantalla señoritas sonrientes que en tono cantarín hablaban de lo estupendamente que estaba sucediendo todo. Nadie ha visto una escena de muerte, nadie ha visto una escena trágica. La inmensa tragedia por la que hemos pasado durante esos meses, una tragedia que se cifra en 50.000 muertos y en la tasa de muertos más alta de probablemente del mundo y en todo caso de Europa, no existía. Quedaba completamente ahogado dentro de un mundo de colorines. Y fíjate que, de algún modo, la estupidez, pero la estupidez que ha dicho el señor Simón, que es una estupidez de suspender a un niño en primero de bachillerato,
Responde exactamente eso. Fijaros la frase, que es absolutamente maravillosa. Dice, en esto de las fases estamos ante un concepto que es muy semántico. ¿Pero qué demonios quiere decir que un concepto es muy semántico?
Y que es muy gris.
¿Pero qué demonios quiere decir que un concepto es muy semántico? Todo concepto tiene una carga semántica. Y a continuación pasa a decir que, como es un concepto muy semántico, no se puede tomar como un mito. Pero... que alguien le regale un diccionario a este señor. Ya damos por supuesto que este señor no tiene relación alguna con la verdad, que este señor es exclusivamente un propagandista del que le paga. Mire, bueno, pues está bien, usted es un asalariado del gobierno y dice lo que le manda el gobierno. Pero, hombre de Dios, que le regalen un diccionario y deje de decir estupideces.
No, es que sea Fernando Simón el que esté de nuevo al frente de este gobierno en el caso sanitario, quiero decir, el que esté capitaneando la emergencia sanitaria, la pandemia, con los resultados que hemos tenido hasta ahora, más allá del desconocimiento del lenguaje, Gabriel, es absolutamente preocupante. Y oye, cuando los contagios caían y cuando los contagios cada vez eran menores y que parecía que empezábamos a ver la luz, pues parece que todos nos hemos relajado un poco, pero es que con este señor al frente, ahora de nuevo vemos que empiezan a crecer y vemos además, Gabriel, porque habrá quien piense, no hombre, pero es que, a ver, es una pandemia, es un virus, esto es complicado, hay mucho asintomático que contagia, no todo el mundo cumple las normas de seguridad, los jóvenes en las discotecas, no, perdonen ustedes, este virus tiene ahora mismo en España coladeros denunciados no solo por las autoridades de la Comunidad de Madrid, sino por el resto de comunidades autónomas. Le están diciendo al gobierno que, por ejemplo, por el aeropuerto de Barajas, las medidas de seguridad que se están tomando son ineficientes, son nulas. Y se han convertido al aeropuerto de Madrid-Barajas en un coladero. Es que, de nuevo, otra vez, estamos viendo cómo el Ejecutivo no toma ni una sola medida en la buena dirección. Están dejando hacer, están dejando pasar y no están atajando en absoluto el problema. Ya sucedió anteriormente, acuérdate, cuando se paralizaban las compras de mascarillas en el aeropuerto. Cuando una comunidad autónoma como Madrid tomaba decisiones y decidía traer respiradores o traer mascarillas,
y que se quedaban bloqueadas.
Se quedaban bloqueadas y se denunciaba diariamente en los medios de comunicación porque era la única vía de escape que tenía el gobierno autonómico para quejarse de la situación. Es que la gestión ha sido criminal.
Por eso, Luis Fer, es tan importante lo que señalaban hace un momento Silvia y Sara, la carta del grupo de 20 científicos de altísimo nivel españoles, publicada en The Lancet. The Lancet es hoy por hoy la revista médico-científica más importante del mundo, pidiendo una auditoría. Es que no es simplemente una carta crítica diciendo, bueno, esto es impresentable. Es que piden oficialmente que se realice una auditoría internacional para comprobar cómo es posible que el gobierno español haya realizado la gestión criminal, directamente criminal, de la incapacidad completa para controlar el virus.
No, es tremendo. Y con un añadido, si me permites, Gabriel, que es el plano económico, porque aquí también ha habido un interés por parte del Ejecutivo de enfrentar economía y salud. Cuando tenían que justificar que querían mantener a toda costa el estado de alarma, a una costa de la economía, era porque había que salvar vidas y que la economía, bueno, pues vendría después. Y yo no me cansaré de repetir una y mil veces: economía es salud y salud es economía. Sin la economía no puede haber un sistema sanitario firme, no puede haber una población sana que sea capaz de hacer frente a dificultades de estas características. Y aquí el señor Sánchez, con su estado de alarma prolongado, se ha cargado literalmente el sistema productivo español y además sin tomar ni una sola de las medidas necesarias para evitar que una vez termine la pandemia, una vez termine, digamos, aquella situación tan crítica, veamos ese rebote que tanto nos prometieron. Yo cuando oía a Calviño en aquellos días de estado de alarma diciendo que cuando esto termine ya ahí para el verano, mediados de verano, vamos a ver un rebote espectacular, yo decía, ¿pero en base a qué?
Porque lo hemos visto un rebote en las cifras sanitarias. cifras.
En las cifras sanitarias, desde luego, en las cifras de contagios, y hemos visto una caída del PIB como no se recuerda en la historia, unas cifras de paro que por mucho que el Ejecutivo quiera vender como positivas, son dantescas, son absolutamente para echarse a llorar y para temblarse y temblar pensando en lo que se nos viene en octubre. ¿Y todo por qué? Pues porque no se sostuvo la liquidez de las empresas que el propio gobierno estaba obligando a cerrar, no se propuso ningún tipo de moratoria fiscal para ayudar a esas empresas a las que había cortado el grifo de sus negocios, el grifo de sus ingresos y que seguía obligando a pagar impuestos, porque al tejido de los autónomos desde luego no se le aprobó ninguna medida efectiva que permitiera mantener esos negocios, y todo lo que se hizo fue aprobar unos ERTE que ahora mismo está en muchas dificultades para poder pagar. Hablábamos antes, Gabriel, en la prensa económica de las declaraciones de Escrivá de ayer diciendo que los ERTE habían llegado para quedarse. Están sin saber hasta qué día van a permitir los ERTE por fuerza mayor porque no tienen dinero para pagarlos. Están pidiendo el dinero a Europa y no sabe si se lo van a dar. Y han pedido 20.000 millones.
Pues en medio de esto, es decir, una matanza ciudadana, literalmente, por un lado. Por otro lado, una política de ruina absoluta. En medio de esto, sin embargo, hay un gobierno que logra mantener la estabilidad, que logra evitar que se produzca la menor reacción social, en una situación en la que realmente la reacción social debería ser brutal. No se puede hacer algo más salvaje que matar a 50.000 personas y arruinar completamente un país. Oye, pues en medio de eso, basta con que tú tengas unos aparatos llamados televisores que proclamen una y otra vez que la gestión del presidente y su gobierno ha sido la mejor de todas las posibles, que España está en una situación absolutamente maravillosa y que los que ponen dificultades para venir a España o para controlar las fronteras con España son simplemente, pues bueno, una nueva versión de la conspiración judeo-masónica absolutamente injustificada. Mire usted, parece increíble, nos están tomando ustedes por imbéciles. Pues debe ser que somos imbéciles, porque nos lo estamos tragando.
Bueno, y con un añadido, Gabriel, y es que decías tú esa contestación ciudadana, que yo, de verdad, es lo que es de todo lo que está sucediendo, para mí en el fondo es lo más escandaloso. Porque,
es lo más preocupante.
Porque no ves que haya por parte de la sociedad contestación, pero si buscas una reacción, yo felicitaría a la población madrileña, que creo que es la que más, con más responsabilidad, está cumpliendo las medidas de seguridad para evitar los contagios. Y eso que en Madrid han aumentado mucho los contagios por cada 100.000 habitantes en la última semana, pero las autoridades sanitarias en Madrid lo que nos están contando es que se están identificando esos rebrotes y se está controlando a las personas implicadas. Pero es que esa responsabilidad que están mostrando los ciudadanos de Madrid, casi, Gabriel, me atrevería a decir que es la única manera de protesta que estamos encontrando.
Bueno, y precisamente aludías tú a la comunidad madrileña. Este gobierno se ha pasado todo el estado de alarma desoyendo peticiones como, por ejemplo, la de Isabel Díaz Ayuso en esas PCR de origen y destino. También recuerdo a tu presidente, Silvia, al presidente gallego, Núñez Feijóo, que era una de las peticiones que se hicieron. Si a esto le sumamos la puntilla que daba al Reino Unido, tampoco es cierto, a mi juicio, podemos reprochar ya no solo al Reino Unido, que fue puro tacticismo político lo que hizo Johnson, sino a la treintena, creo que llevamos por una treintena de países que han impuesto medidas para todos aquellos sus compatriotas que lleguen procedentes de nuestro país.
Y también llama la atención, Sara, hoy la portada de La Vanguardia. Hay que recordar que las cifras de ayer, 4.000 positivos en las últimas 24 horas con datos actualizados de días anteriores, vuelven a situar a Cataluña y a Aragón como las dos regiones con más infectados. Bien, pues a pesar de este dato, la portada de La Vanguardia hoy es Madrid centra ahora las preocupaciones de las autoridades sanitarias. Esto respecto a Cataluña y respecto a Aragón y la situación de las residencias de ancianos, siempre se pone el foco en cómo lo está gestionando Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Bueno, pues tenemos que contarles, lo avanzábamos esta mañana, el foco en una de las dos residencias con mayores infecciones en Aragón, la de Burdáguena, en Teruel, suma un fallecido más y son ya 7. Esta es la realidad a pesar de lo que nos intentan contar en algunos medios.
Luis Fe, Gabriel, ¿sabéis dónde está el vicepresidente de este gobierno, porque él se iba a hacer cargo de las residencias, y hasta donde yo sé, lo único que sé, bueno, iba a decir que se ha cortado la coleta, pero me ha tenido que rectificar Silvia. Sí, me ha tenido que rectificar Silvia, he dicho, no, no te equivoques, no se ha cortado nada, solo se ha hecho una, bueno, una coleta, un moño.
Un moño.
Sí, está en eso. Pablo Iglesias está en la propaganda, está en hacer posados. Desde luego que con las cifras que estamos teniendo, con las cifras del paro que hemos visto, con las caídas del PIB tan absolutamente dantescas, con los problemas que está teniendo el turismo, con la crisis de primer orden que atraviesa el país, que tengamos que ver anoche, mientras veíamos un documental supuestamente censurado en Televisión Española del Rey, que Pablo Iglesias en sus redes sociales compartía fotos queriendo hacerse el guapo, porque es que es así, además los hashtags que ponía, las etiquetas era coleta, trabajando, no sé qué, con un moño y con su corbata y haciendo como que trabajaba con el móvil. Vamos, yo me quedé absolutamente...
Y el presidente del gobierno, ¿no? Posando de guaperas, vamos. Lo terrible es que eso, que hubiera resultado perfectamente ridículo hace unos decenios, ahora mismo se ha convertido en la clave de la política. ¡Qué presidente más guapo! ¡Qué original el peinado del vicepresidente! Miren, váyase al diablo.
Y es peor cuando lo comparas con lo que están haciendo, ¿no? Con una crisis, como digo yo, de primer orden que tenemos en España, uno piensa que el gobierno, sea de un signo político o de otro, bueno, pues tratará en primer lugar de mejorar la situación de los españoles, de frenar la pandemia, de arreglar o poner más recursos a disposición del sistema sanitario. Que el primer punto en su agenda sea solucionar los problemas que ahora mismo tiene el país. Pero, lamentablemente, con las actuaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo y, como decía Silvia, con lo que estamos viendo en los medios que se dedican a cacarear las virtudes de un gobierno que necesita del aplauso para felicitarse, porque no encuentran otra manera, lo que estamos viendo, o mi sensación, Gabriel, casi desde el primer día de pandemia, es que el Ejecutivo ha interpretado esta situación, esta crisis sanitaria y económica que tenemos encima de la mesa, como una oportunidad política para acabar con rivales. Y han utilizado la pandemia para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, y además, en un caso como el de las residencias de mayores, que era responsabilidad directa del señor Iglesias.
Pero si es que no hay sorpresa, Luis Fer, es que tampoco lo han ocultado nunca. Ellos siempre han mantenido el principio de que la única realidad de la política es lo que ellos llamaban el relato, la narración. Por cierto, término que en griego se dice mito. Y efectivamente, tienen toda la razón. Lo que haya sucedido en la realidad, en una sociedad completamente controlada por los grandes medios audiovisuales, lo que haya sucedido en la realidad no existe. Lo único que existe es lo que los medios audiovisuales cuentan. Yo estaba oyendo hace un momento las declaraciones de esta señora que está al frente de Televisión Española, y es que verdaderamente me producía una repugnancia al borde del vómito. O sea, que esta señora tenga las santas narices de decir que jamás ha seguido una directriz política. Pero mire usted, si es que la casa que usted dirige no es más que un altavoz de propaganda política, nada más que eso. Y lo que ha hecho durante los meses del confinamiento no tiene precedente ni siquiera en un mundo tan absolutamente corrupto como el de la Televisión Española.
Fíjate que con Rosa María Mateo, Gabriel, yo decía, bueno, como lo está haciendo tan mal y está siendo además tan evidente la manipulación que está haciendo del medio público, digo, a ver si hay una contestación ciudadana y por fin se empieza a asumir como algo lógico y como algo además deseable terminar con las televisiones públicas. A mí me gustaría recordar solamente un dato para todos aquellos oyentes que no se hagan una idea de la dimensión que tiene el ente público en España. Tiene 1.500 trabajadores más que A3Media y Mediaset juntos.
Sí, claro.
O sea, la deuda que tiene es millonaria, el gasto que tiene es estratosférico, y eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros.
Claro, y es una deuda ilimitada porque con sacarle más pelas al ciudadano se acabó, ¿no? Y más.
Y con Rosa María Mateo, igual que ha sucedido con otros capitostes de la televisión pública, al final lo que hacen es convertir todos esos recursos ingentes que pagamos todos en una herramienta de propaganda para el Ejecutivo, para lograr sus fines, igual que ha hecho con el CIS, igual que hace con el INE, igual que hace con absolutamente todo.
Y otra triste y lapidaria cifra de Radio Televisión Española que ha dejado a la audiencia por los suelos. Creo que, si me equivoco, un 8,6 era el último dato que conocíamos del mes de julio. Bueno, un dato que va directamente a la deriva.
Sí, casi podríamos decir que solo lo ven los que trabajan en ella, ¿no? Son tantos.
No sé vosotros, yo personalmente no necesito que me animen demasiado a comprar, pero quizá para los oyentes más rezagados, pues sí que lo necesiten. Así que nos vamos a ir ahora mismo al Corte Inglés. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas, hacerte con los mejores precios del Corte Inglés y conseguir precios de máximo impacto y grandes descuentos. Bueno, pues uno de los primeros, por ejemplo, para hombre, camisas, polos de manga corta, bermudas de medio tucci, por solo 18 euros y un 60% de descuento en baño y en camisas de polos de Lloyds. También tenemos para nosotras un 70% de descuento en marcas como Woman Limited, el Corte Inglés. ¿Moda para baño? Pues refrescante también para el verano, un 50% en Emphasis Black y Fórmula Joven. También braguitas y tops de Emphasis de baño a 10 euros cada artículo. Pero no podíamos olvidarnos de los pequeños de la casa. Para todos ellos, baño, moda de baño de la marca B&B, con un 50% de descuento. Una misión que solo es para intrépidos, porque hay 48 horas. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Ya sabéis, de jueves a domingo tienes una misión límite 48 horas.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Bueno, y a esta hora del día vamos a recomendar Colacel a todos nuestros oyentes. Silvia Ribeiro.
Pues cuando la piel envejece se producen ya cambios evidentes como son las arrugas, la flacidez, el descolgamiento.
Y en esto, por mucho que a Gabriel le parezca un paraíso estas temperaturas, esto afecta muchísimo el calor en nuestra piel.
Afecta a la piel, afecta a las uñas y afecta al pelo, porque no solamente el calor, también los rayos solares. Y este por eso es el mejor momento para recurrir a Colacel Antios, que en una misma toma aporta colágeno hidrolizado puro con alta absorción, una gran batería de antioxidantes como por ejemplo el resveratrol, el extracto de granada, el ácido hialurónico y también por supuesto vitamina C, que contribuyen a la formación de colágeno para que se note en nuestra piel, en nuestras uñas, en nuestro cabello. Y gracias a su completa composición, una toma diaria, solo una, de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares, con lo cual ahorramos. Así que ya lo saben, confíen en Colacel Antiox porque es mucho más que colágeno. Consulte a su farmacéutico, a su dieta en parafarmaciamundonatural.es o acudan al Corte Inglés más cercano.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cuarto minutos de la mañana, son las 8:15 en las Islas Canarias. No recuerdo ningún otro agosto en el que hayamos hecho tanto hincapié en las temperaturas de Madrid, porque muchos no hemos salido de la capital y seguimos aquí en este verano del todo atípico y extrañísimo. 27 grados ahora mismo en los cielos madrileños y hoy llegaremos a los 39, máxima que hoy encontramos en Zaragoza, en Toledo y Córdoba, donde van a superar allí los 41 grados en este día totalmente caluroso. Ojo, porque hoy hay 13 provincias que están en alerta en nuestro país. Bueno, y más 15 minutos ya, han pasado de las 9 de la mañana, así que 15 minutos desde que abriera la bolsa aquí en nuestro país. Rocío Regidor, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sara.
Bueno, ¿cómo ha abierto hoy el IBEX 35?
Pues el IBEX 35 acaba de abrir, como decías, hace 15 minutos. Lo ha hecho con un descenso de casi el 0,5%. Está en los 6.923 puntos. Los mercados hoy afrontan la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, con ese veto impuesto finalmente por Trump a TikTok. Y ojo, porque también a Canadá. El presidente norteamericano ha anunciado que Estados Unidos reimpondrá el arancel del 10% sobre el aluminio de Canadá. Ya se introdujo y avanzado que ellos adoptarán contramedidas si finalmente esto sucede. Y también se van a conocer a mediodía datos de empleo en ese país. Siempre suelen mover mucho mercado, así que estaremos pendientes. En España acabamos de conocer también el dato de compraventa de vivienda. Retrocedió un 34,3% en junio, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística, así que el IBEX 35 intentará hoy por lo menos conservar el saldo positivo que llevaba a lo largo de la semana. Veremos si lo consigue.
Bueno, pues te escucharemos, aunque ya sé que estás ultimando ya la maleta, así que felices vacaciones, Rocío. Muchas te lo mereces.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Te escuchamos a la vuelta.
Luego. Gracias.
Quien no se va a ir de vacaciones en los próximos días es Verónica Caso. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Vamos a hablar de la noticia de interés cultural de la ONCE que la protagoniza el grupo Deep Purple. La banda de rock acaba de publicar su nuevo álbum Wash, cuyo título alude a lo rápido que se les ha pasado esos 50 años de carrera. 13 nuevas canciones, entre las que se encuentra su último single que estamos escuchando, Nothing at All.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Y 20 minutos de la mañana, 8 y 20, por unos minutos vamos a pararnos en Algeciras, en Andalucía, porque vamos a charlar con su alcalde, José Ignacio Landaluce. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por permitirme de nuevo estar con ustedes y sus oyentes.
Bueno, en primer lugar, no hay una sola localidad, lamentablemente, ni ninguna comunidad autónoma que esté libre ahora mismo de esos contagios, de ese rebrote o de esa segunda ola, aunque se niegan esto en admitirlo en las autoridades sanitarias. Pregunta obligada, ¿cómo está ahora mismo la situación de COVID-19 en su localidad?
El campo de Gibraltar ha tenido pocos casos. En la primera tanda de pandemia caímos unos cuantos, pero hemos sido pocos, gracias a Dios. De todas maneras, nuestro hospital de referencia, el Hospital Punta de Europa, se está preparando aún más toda la planta dedicada al COVID, de tal manera que en previsión de que haya aumento de casos, que desgraciadamente ahora entre los que han caído pues están contaminados, media docena de médicos y enfermeras de urgencias, de los que nos cuidaron al principio, pues ahora ellos se han contaminado. Pero en casos en UBI tenemos solamente dos, lo cual es importante. Uno de ellos, hombre, pues siempre con el cariño de que es una chica embarazada, ¿no?, con problemas renales. Pero en líneas generales, el campo de Gibraltar tuvo muy pocos casos. Y hay que recordar que durante el estado de alarma, aquí pasaban casi 2.000 camiones diarios para mantener ese trasiego de mercancías desde el norte de África, es decir, de la parte de Tangermet, hacia Europa. Y esos 2.000 camioneros casi diarios, pues resulta que solamente ha habido un caso que está ingresado, solo un caso de un camionero. Eran los únicos que estaba permitida y estaba abierta la frontera con Marruecos, de tal manera que no faltasen pues productos básicos, ¿no? Hemos tenido suerte, gracias a Dios, hasta ahora hemos tenido suerte, pero el Servicio Andaluz de Salud, y yo estuve hablando con el consejero, con Jesús Aguirre, ayer, ha ido preparando ese hospital de referencia con toda una planta, habilitándola y haciendo mejoras, inversiones para hacer más ágil, más respiradores, que no parezco médico, y bueno, pues está un poco más preparados. Dentro de todo ello nos hemos librado y ustedes nos acompañaron en esa angustia que teníamos, la posible operación paso del estrecho, que hubiese sido tremendo, vamos, miles y miles de personas aquí hacinadas esperando a poder cruzar el estrecho, lo que antes era un santiamén, es decir, llegabas máximo 2 horas de espera en la época más álgida y cruzabas al otro lado del estrecho. Hoy, sin la colaboración de Marruecos y sin parte de la flota disponible, hubiera sido un auténtico caos. Y gracias, de verdad, a que se puso la voz, el grito en el cielo, la voz sobre la mesa y el problema sobre la realidad que podía acontecer, y ustedes colaboraron, el radio colaboró en esa preocupación. Al final ya no sabemos si fue decisión por la presión mediática, por la presión social o este gobierno, como no se sabe, es tan opaco. Yo hablé personalmente con el ministro Illa, lo hice en el Senado, hablé personalmente con el ministro de Interior, y hablé con la ministra de Exteriores el día que vino aquí a Algeciras, se reunió con nosotros, y con el ministro principal de Gibraltar, reunión, la verdad, que es criticable, donde las haya, reunirse de tú a tú. Bueno, pues con todos ellos hablé desde la preocupación, todos ellos me decían que estaban en ello. Pero ya le digo, estar en ello con este gobierno a mí me produce inquietud e inseguridad. Pero hoy el campo de Gibraltar está preparado, tenemos 5 casos ahora mismo de sanitarios contaminados, se está haciendo pruebas a todos, pero el campo de Gibraltar, ya le digo, es una cosa tremenda, que a pesar del trasiego de estas personas que tienen que parar en Algeciras para embarcar bien hacia con sus camiones y los conductores de apoyo hacia Marruecos o bien de vuelta, pues no hemos tenido casos.
Bueno, es que a los problemas, ya de por sí que usted lamentablemente conoce bien, que plantea la inmigración ilegal, problemas sociales, problemas económicos, este año debemos unir la de la crisis, esta pandemia mundial que nos ha tocado vivir. En Canarias, la inmigración ilegal, se lo contamos a nuestros oyentes ayer mismo, ha aumentado un 500%, y es que las mafias se estarían aprovechando precisamente de este cierre de fronteras y sobre todo con Marruecos. ¿Ustedes han tenido efecto llamada o prevén
bien
tenerlo?
Me gusta que me hagas esa reflexión. Vamos, el primer ministro Osmani ha actuado, lógicamente, el primer ministro de Marruecos ha actuado con sensatez, ha aplazado un mes más el estado de alarma sanitaria, es decir, Saedin Osmani ha sido sensato, ha aguantado la presión, que significa que no puedan llegar sus compatriotas con la cantidad de ganas que tienen de ver a la familia en esa operación paso estrecho, con el dinero que dejan, como es lógico, siempre necesario en cualquier país, en Marruecos más, con la falta de apertura de las fronteras para los turistas, ese daño que se produce. Es decir, Marruecos está colaborando. Y fíjese si está colaborando que de las pateras que vienen se escapan, se les escapa a las autoridades más argelinas que las marroquíes. Muy pocas las marroquíes, de hecho van por el mar de Alborán, la zona de Almería, pero no por aquí. Ahora, si me pregunta qué es lo que hace nuestra administración una vez que llega la patera, que no están llegando. Acordémonos, hace 2 años hubo un quitan allá esas pajas, no se sabe por qué, qué se molestó, qué se vio afeado o arrostrado en Marruecos, y de pronto, bueno, pues fue el aso y se nos presentaron 2.000 personas en cuestión de 2 días, 2.000, bueno, y hubiesen sido 3.000 o 5.000, porque hay muchas miles de subsaharianos esperando a poder saltar en las costas entre Tánger, Ceuta, entre Tetuán, en todas las partes están allí esperando, hacinados, esperando a poder saltar. Marruecos ha aportado, Marruecos está colaborando, Marruecos está contingentando y conteniendo, pero alguna vez se escapa alguno. Estos que se escapan, para que los oyentes, que supongo que lo habrán contado en alguno de sus programas, pero es bueno que se sepa, estos que se escapan, estas pateras, están llegando algunos hasta un 40% contaminados. La última patera que se trajo, que llegó aquí, que se llevó al CATE, que es un centro de atención temporal de extranjeros, que está protegido, rodeado, vigilado y aislado de la población, es decir, está en una prolongación de un muelle en el término municipal al lado de Algeciras, el de San Roque, pero en una prolongación de un muelle que hoy en día no se usa, con unas instalaciones adecuadas, habilitadas, que antes era una zona industrial, pero que reúne las condiciones. Legalmente solo pueden estar 3 días, 72 horas. Entonces, el problema está en dos situaciones. Primero, una, para controlarlo, que no estén desarrollando la enfermedad. De estos han habido 10, de los 40, de los 37, 10 han dado positivo. Es decir, han sido el grupo menor y ya le digo que hay grupos hasta de 40 que dan positivo el coronavirus. Problema, que se escapan.
Y lo hemos visto aquí recientemente en Albacete.
Así es, y el otro día también en Granada.
O ayer también llamaban la atención las imágenes de Lanzarote. Haciendo barricadas.
Sí, bueno, están un poco crecidos. Saben que en España, bueno, somos más delicados en la atención, no somos tan estrictos en la contención cuando se produce algún tipo de algarada, como ocurre en Francia, como ocurre en Italia, como ocurre en Inglaterra o como ocurre en Marruecos. Aquí, bueno, somos más delicados, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que al final algunos de estos escapan sin saber si están desarrollando o no la enfermedad. Eso es un foco, lógicamente, de contagio, como puede ser aún mayor que un nacional. ¿Por qué? Porque son chicos jóvenes, casi todos. En los subsaharianos parece que se muestra menos la sintomatología del que está enfermo, con lo cual ni él mismo sabe que está contaminado, ni él mismo sabe que está contaminando, ni el entorno se da cuenta de que está contaminando. Eso agrava la situación. Y, además, yo creo que tendría que tomarse una decisión por parte del gobierno en dos sentidos. Uno, pedir auxilio judicial. Mire usted, si en este estado de alarma que hemos tenido y en la situación especial de pandemia que tenemos, la ley decía que solo podían estar 3 días retenidos, 72 horas, oiga, permítame tenerlo más tiempo retenido hasta ver si pasan los días necesarios para ver si demuestra o no demuestra la enfermedad. Si
pues solo los 14 días de cuarentena.
Claro, entonces lo están dando a ONGs. Las ONGs lo llevan a sus centros. Esos centros no están acondicionados, están tan acondicionados como puede ser un polideportivo cualquiera o un centro de acogida cualquiera, si no tiene medidas de seguridad ninguna. Los que quieren escapar, se escaparon de Vidmar el otro día en Granada y se han escapado también de aquí del Cate de San Roque y se escaparán de donde quieran. ¿Por qué? Pues porque no están en condiciones para ser retenidos. Entonces, la idea, yo creo que hay que poder prolongar ese estado de control en espera de que demuestren si se desarrolla o no la enfermedad, después que se actúe con la legislación que tengamos ahora mismo, es decir, de darle la documentación y decirle váyase usted de España, pero bueno, ya sabemos que no, que se quedan. Y después también hay una barbaridad que está cometiendo el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, creo que está de vacaciones, no me haga mucho caso, pero es una auténtica barbaridad, que es que no se le puede decir a las comunidades autónomas, a las sanidades autónomas, mire usted, esto es obligación suya. ¿Por qué no? Pues porque las comunidades autónomas no tienen esa obligación, esa es una obligación nacional. Estamos hablando de un problema de sanidad común, es decir, es sanidad exterior quien debe marcar la pauta y el Ministerio del Interior, y el sanidad exterior depende del Ministerio de Sanidad. Y, lógicamente, el Ministerio de Interior depende de Grande Marlaska. Así que todos ellos, en vez de endiñarle el muerto, y permítanme esa expresión poco culta, pero en vez de darle el traslado a otra administración, ellos deben de ser los que, desde el principio, desde que se les detiene, hasta que se les controla, hasta que se les filia, se les ficha, se les tramita la documentación, hasta que se determina que ya no son peligrosos sanitariamente hablando, pues son los que deben de hacerse cargo.
Bueno, decía usted el presidente del gobierno, tampoco sabemos, o yo al menos no lo sé, el destino del ministro del Interior. que es quien tiene que atender, porque está desatendiendo este problema acuciante en nuestro país, no solo en las costas andaluzas, sino también en Canarias. En Canarias, donde gobierna, por cierto, un socialista, con lo cual podría fijar el foco. Antes de que, por supuesto, puedan preguntar nuestros tertulianos, o Silvia Rivero, si tiene alguna cuestión que plantearle, alcalde, me gustaría hablar de otro asunto que hoy es portada y preocupación también, porque si hoy no hubiera COVID en nuestro país, hoy se iba a producir una foto sin duda inédita. Alcaldes de diferentes signos políticos se reúnen, como sí que hay COVID, vamos a aclarar a nuestros oyentes, lo van a hacer creo que por videoconferencia, para decidir y para decir al gobierno, bueno, que no ese expolio de todos sus ahorros que llevan ahorrando, valga la redundancia, durante meses. Usted se siente representado, entiendo, porque es una ofensiva que ha planteado el Partido Popular, su partido.
Pues fíjese, yo empecé a gobernar, y discúlpenme que sea, me ponga como ejemplo, yo empecé a gobernar hace 9 años. Heredé una tesorería negativa del Partido Socialista de menos 100 millones, más la deuda gorda, ¿no? Pero ahora resulta que ese remanente de tesorería yo lo había convertido de menos 105 millones de euros, lo había convertido en más 24. Es decir, ese ahorro, ese apretarme el cinturón, ese tener un coche oficial con más de 300.000 kilómetros, esos gestos que vas haciendo, no haber pagado ni una sola comida, ni una sola bebida a costa del ayuntamiento, es decir, gestos que vas arañando aquí y allá, en evitar esa hormiguita, ha llegado de pronto el gobierno de la nación y dice, mira, no, yo me lo voy a quedar y después a los que tienen, claro, a los que no tienen no les vas a quitar nada, no le vas a quitar un hijo al alcalde, me lo voy a quedar y yo ya te voy a ir dando tu dinero y además voy a ser tan bueno que te voy a permitir seguir accediendo a fondos europeos. Y usted, no, los fondos europeos son para quien presenta programas que son atractivos y que cumplen con los requisitos de esa unión, de esos fondos que la Unión Europea distribuye con objetivos concretos y estrategias adecuadas, pero lo que no puede ser, yo me quedo con tu dinero, yo te doy una parte, voy a ser tan bueno que te voy a permitir que de los fondos que vienen ahora de lucha contra la crisis del coronavirus, pues habrá fondos para desarrollar políticas energéticamente comprometidas, la era de la digitalización, etcétera. Todo eso voy a ser bueno y te voy a dar dinero, no porque seas español, no, sino porque me has permitido quedarme con tus remanentes de tesorería y en buena voluntad pues yo te voy a ayudar. Es decir, estamos, y de hecho, fíjense, para que votemos igual que Podemos, ya unos...
O Esquerra,
esto tiene que ser muy grave o yo estoy equivocado, ¿no? Porque si Esquerra vota lo mismo que yo y que Podemos, ya le digo, o esto es muy grave, o yo estoy totalmente equivocado.
Pero es algo que entendemos todos, es que lo más fácil, si yo sé que tengo 5 euros y ahora Luis Fernando Quintero, y perdona que te ponga como ejemplo, sé que me lo va a quitar mañana mismo, ¿sabe lo que yo haría?
Fundírmelo.
Efectivamente.
Tengo yo una cantidad de proyectos para Algeciras. Yo, vamos, nuestro equipo, el equipo de gobierno, tenemos una cantidad de proyectos, pero que lógicamente tú los vas acompasando y sobre todo, cuidado, guardas por si acaso, porque mañana no sabes si ese empresario que pagaba sus impuestos no va a poder pagarlo y el otro tampoco. ¿Quién va a mantener el día a día del ayuntamiento? ¿Quién va a ayudar? Otra cosa. Vamos a ver, en Algeciras gastamos casi 7 millones de euros en ayudas sociales, lo que nunca había ocurrido con los del PSOE Izquierda Unida, que era un golpe en el pecho, pum pum, soy el más social. No, el más social lo ha demostrado el Partido Popular, por ejemplo, en este caso, que se ha gastado y se gasta más dinero que nadie a lo largo del año. En ayudas a las personas dependientes en sus hogares, casi 2 millones de euros. Y en ayudas directas a quien no podía pagar la luz, a quien no podía pagar el gas, la bombona de butano o el agua, que ahora no se le cobra a nadie, ¿eh? Desde el estado de alarma a todo el que no puede no se le cobra. Bueno, a todas estas personas, resulta que el ayuntamiento invertía en torno a 70.000 euros en los seis primeros meses. Estos seis primeros meses llevamos ya gastados más de 700.000 y vamos ya por el millón, porque no está contabilizado el mes de julio a la totalidad ni el mes de agosto que llevamos. Es decir, multiplicado por 10. Y mire, 1.700 familias que nunca habían costaban el ayuntamiento, el registro, en servicios sociales, que habían necesitado ayuda. 1.700 familias. Y si usted ve la cara, ocurre lo mismo que en esas otras colas. Ve gente que agacha la cabeza, ve gente que mira, que no le gusta que le vean porque le da vergüenza. Pues 1.700 familias están siendo necesitadas de ayuda. ¿Cuánto dinero voy a necesitar yo para seguir ayudando a esas familias, que es prioritario? ¿Y eso me lo van a quitar? ¿Cuánto dinero para proyectos, para jóvenes, para insertar jóvenes, para formar jóvenes? Eso que no se ha hecho, y por eso somos dependientes también en parte de Gibraltar. ¿Cuántos dineros voy a necesitar para algunas de las inversiones de adaptar ahora el gobierno militar, que por fin lo vamos a conseguir, para centros culturales y centros de formación de jóvenes? Voy a necesitar y no voy a poderlo utilizar. Bueno, la verdad es que a mí me preocupa, porque el que ahorra en los gobiernos municipales a veces se encuentra que un día pierde las elecciones, llega el siguiente, y si el siguiente es del que yo estoy pensando, y ustedes, algunos de ustedes también, es cuestión de nada el que se lo fundan.
No, es Luis Fernando Quintero, señor alcalde. No, la verdad que escuchándole, y después de conocer aquella noticia de la decisión del Ejecutivo de confiscarles directamente esos superávit que han obtenido gracias a que se han apretado el cinturón muchos de los ayuntamientos, da la sensación, yo estaba pensando, digo, van de Robin Hood el gobierno, pero en realidad son el sheriff de Nottingham multiplicado por 7. O sea, se llevan todos los ahorros de todo el mundo. O sea, meten la mano en el bolsillo a tu hijo de vecino y a los ayuntamientos, pues también. Y además luego con promesas de ya te iré devolviendo lo que crea conveniente, cuando así crea es conveniente, y además ya veremos si te dejo a que accedas a los fondos a los que tienes derecho. O sea, es espectacular.
Y si eres bueno, porque me puedo sacar unas reglas que son totalmente arbitrarias, no son objetivas, son subjetivas, y que digan, no has sido bueno, Ayuntamiento de Algeciras, lo siento, tengo que castigarte, no te puedo dar las ayudas que te corresponden de tu dinero. Es decir, encima vamos a estar, yo supongo que como grite uno un poquito más alto de la cuenta, se va a encontrar situaciones como las que nos ha pasado a nosotros cuando gobernaba la Junta de Andalucía Socialista. Y ustedes nos reclamaban de pronto en Puente, cuando tenía que venir el dinero de los impuestos de la Junta de Andalucía, y que tenías tú previsto para pagar nóminas, porque ya sabemos en qué fecha venía, te encontrabas que te llegaba una certificación de que te faltaban 20 euros de hace no sé cuántos años, que era una traducción además en pesetas, que no se había pagado de una escuela-taller de no sé qué bobada, y entonces te retenían todo mientras tú no lo ingresabas. Retenías todo mientras tú no lo ingresabas, no podías ingresar ese dinero porque resulta que es que era justo el viernes, además normalmente era puente, es decir, te hacía un pie agua con cualquier justificación. Y ahora, pues esas mismas justificaciones que han utilizado, las pueden utilizar el gobierno socialista de Madrid en vez del de la Junta de Andalucía. ¡Qué menuda diferencia del gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno con el gobierno de Susana Díaz! A mí me recibió una vez en 8 años y no me dio ni agua, solo problemas. Es decir, la diferencia del desbloqueo ahora de los proyectos, de las necesidades, está siendo, de verdad, tengo que decirlo porque es un antes y un después, es como el cielo, un luminoso frente a la tormenta más agresiva. Estos 8 años han sido tremendos para Algeciras, solo porque los algecireños votaban al Partido Popular en vez de votar a otro signo político.
Creo que Gabriel Albiac también le quiere hacer una pregunta, alcalde.
Sí, señor alcalde, hay algo que usted ha repetido al menos media docena de veces que me deja estupefacto, a propósito del problema de los inmigrantes ilegales que llegan contagiados de COVID. Usted ha repetido una y otra vez, se escapan. La verdad es que parece alucinante que vivamos en un país cuyas autoridades no puedan garantizar sencillamente el control de un sector de población que pasa a ser extremadamente peligroso para la propia población nacional. ¿De qué vías legales pueden ustedes disponer para exigir al gobierno que esto se corrija? Porque claro, lo de que sean las ONGs, como usted decía, quienes suplan lo que debe ser una función de Estado, una función de gobierno, la verdad es que produce bastante asombro.
Sí, yo creo que lo primero son pedir el auxilio judicial, que debido al estado en que estamos, la norma se puede ser flexible de que en vez de estar esas 72 horas retenidos puedan estar más tiempo y además en lugares adecuados. El CATE, como le decía, el CATE del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, reúne todas las condiciones, está vallado, tiene enfermería, está en condiciones dignas, muy dignas, hay cocina, es decir, hay de todo para poder retener a cientos de personas durante el tiempo necesario y además está dividido en zonas, con lo cual no tienen por qué contaminar. Igual alguien que no estaba contaminado, que llevaba ya varios días, si se junta con alguien que está contaminado, lo contamina y al final no ha valido para nada esa cuarentena, porque empieza a contar los días de posible aparición del coronavirus. Entonces, la idea, primero, yo estoy seguro que se puede dictar norma y pedir auxilio judicial para que se pueda tener más tiempo retenido en lugares adecuados y dignos, en condiciones y también la seguridad mínima imprescindible. No se le puede dar a las ONGs, a Cruz Roja, aquí o allá, porque por mucha voluntad que tengan, ni son policías, ni tienen capacidad de retener, ni hay una valla, ni hay una puerta con un candado o una llave cerrada, no hay nada que esto se pueda producir. Yo sé que los de derechos humanos me ponen a bajar de un burro, el otro día hice una carta, porque resulta que yo he dado, vamos, al ayuntamiento, yo como alcalde he firmado un acuerdo con el Ministerio Interior para construir el CIE, el Centro de Inserción Social de Integración, el CIE más social de Europa. El CIE más social de Europa significa 20.000 metros cuadrados, donde están en condiciones, donde estarán con dinero europeo, por supuesto, donde estarán en el lugar que de control mientras se tramita su documentación, si ven si han estado ya en España y han delinquido o no, etcétera, etcétera. Y estos centros son necesarios, el Centro de Internamiento de Extranjeros, esos CIEs, y son necesarios sí o sí. ¿Por qué? Pues porque somos frontera sur, y como frontera sur tenemos que tener unas instalaciones y nos obliga también a un compromiso con el resto de Europa. Luego, ese CIE tendrá, por muy social que sea, por muchos trabajadores, que además va a generar muchos puestos de trabajo en oficinas, etcétera, etcétera, pero tendrá que tener un perímetro de vigilancia, y por eso esos 20 metros cuadrados van junto a una pastilla de terreno al lado de la cárcel y al lado del CIS, el Centro de Inserción Social. Es decir, de tal manera que el perímetro pueda ser vigilado en los tres centros por parte de la Guardia Civil con menos medios y más eficacia. Y esa es la realidad. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos como adaptamos a cualquier otro ciudadano que está residiendo en España, cómo controlamos su salud para atenderle y para evitar que contagie. Pues lo mismo ocurre con los que vengan de fuera de una forma legal o ilegal. Están viniendo, todo hay que decirlo, pocos inmigrantes. Esto no es nada comparado con hace dos años, que de pronto se nos desborda. Vienen de otra parte del norte de África y por ahora están actuando con una actitud, cada uno cumpliendo con su obligación. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, el gobierno de la nación se ha quitado una responsabilidad de encima cuando, si estamos hablando de que llega alguien desde fuera, es Sanidad Exterior, es el ministro Illa, es el ministro de Sanidad quien tiene que controlar todo ello, no decirle a la Comunidad de Murcia, te ha llegado la patera, pues te toca a ti, el Servicio Sanitario Murciano, hacerte cargo, porque puede tener un criterio, Si ha venido por Andalucía, te toca a ti Andalucía, y bueno, y después ya lo que sí vuelvo a reclamar es que a mí no me gusta que me hagan lo que me hizo en plena pandemia el Ministerio del Interior, y es que llegó una patera a Almería, lo montaron en autobuses y me los trajeron hasta Algeciras, y me lo dejaron en Algeciras. Eso no puede ser, ¿eh? Eso de ninguna de las maneras, porque yo soy leal, yo, Algeciras, el ayuntamiento es leal, colabora con las administraciones y con nocturnidad, alevosía e ilógico ese traslado, donde además yo te he hecho pregunta parlamentaria si había o no había mascarillas para los guardias que tuvieron que custodiarlo y para los inmigrantes que fueron retenidos, si hubo ese traslado en pleno estado de alarma con mascarilla o sin mascarilla.
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, le agradecemos enormemente y nos felicita y nos estamos encantados de saber que está en perfecto estado de salud, lo acabamos de comprobar in situ, después de que usted también haya padecido las secuelas del COVID-19.
Sí, la verdad es que ya aquello pasó, gracias a Dios.
Bueno, afortunadamente.
Si me permite un segundo, sí. Por favor, a los oyentes, no bajen la guardia, bicho no se ve. Este bicho no se toca, este bicho existe, es fuerte, es capaz de hacernos mucho daño. Sigue muriendo gente, sigue habiendo gente contaminada, gente más joven. No bajemos la guardia, aquí no está exento nadie, de que te puedas contaminar. Seamos sensatos, seamos cautos, que te juegas mucho tú y tu familia.
Que impere el sentido común, muchísimas gracias.
A ustedes, de verdad, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Igualmente, otro para usted. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Me decías que Fernando Simón está ahora mismo en la diana de nuestro contestador.
Sí, Sara, y es que nuestros oyentes creen que Fernando Simón entiende de olas. Nuestros oyentes dicen que Simón conoce a la perfección los cambios de marea, sabe encerar su tabla de surf y has de elegir modelito para ser el más guay de la playa. Ya le vimos presumir de sus conocimientos surferos en Portugal, en pleno inicio de los rebrotes. Sin embargo, Simón sabrá mucho sobre olas marítimas, pero no tanto sobre olas víricas. Nuestros oyentes le piden que coja su tabla y se vaya a tomar viento fresco.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, comentábamos fuera de micro que el cinismo de este señor, de Fernando Simón, no conoce de límites, porque cuando celebraba públicamente, no en privado, públicamente la cuarentena impuesta a nuestro país por parte del Reino Unido, él estaba surfeando en el Algarve portugués.
Estaba en Portugal, eso es, y no estaba fomentando la economía española. Por eso nuestros siguientes, es una de las razones por la que piden la dimisión de Simón. Otra de las razones es que, a pesar de que hay 580 brotes en España, el portavoz sanitario del Gobierno sigue negando la llegada de esa segunda ola del coronavirus. En nuestro contestador también cargan contra Pablo Iglesias. Aunque se haya recogido la coleta, el vicepresidente no ha conseguido engañar a nuestros oyentes. Ellos saben que sigue siendo el mismo y que sigue teniendo como objetivo acabar con la monarquía.
Pido al Gobierno, y hay que pedir entre todos, que quiten a Fernando Simón de llevar esta pandemia.
¿Cómo dan credibilidad a este señor Simón, que es tan sinvergüenza?
¿Por qué no preguntan al señor Simón qué fecha le ha ordenado el Gobierno en esta ocasión para notificar que estamos en una segunda oleada?
Este Gobierno no tiene ningún interés en evitar nuevas oleadas y rebrotes del COVID-19.
Uy, el vicepresidente, cambio de look, pero si yo había oído que se iba a cortar la coleta. Uy, a ver si se le va la garra, a ver si es verdad que se la corta y se le va la fuerza como a Sansón.
Pablo Iglesias quiere que el rey responda por su padre, entonces él mismo podrá responder por su padre, por su madre, incluso por su abuelo.
Van a por el rey. El padre no les interesa, a por el rey, porque ellos lo que se han propuesto es destronar al rey.
Luis Fernando, Gabriel.
Sí, bueno, yo, ¿qué tengo que decir? Pues que estoy muy de acuerdo con muchas de las opiniones que han vertido nuestros oyentes. Sí, quizá una salvedad, lo de Portugal, de Fernando Simón que comentábamos, es un granito más dentro de una montaña que se resume en que España es el país con la peor incidencia en coronavirus del mundo, es el país que peor ha gestionado del mundo la pandemia, es el país que peor ha gestionado económicamente también esta situación, y el que ha estado ahí al frente en el ámbito sanitario ha sido el señor Fernando Simón. Y eso sería razón, más que de sobra, ya no solo para que sus superiores, como él dice, decidan si tiene que seguir o no al frente del centro de emergencias y alertas sanitarias, sino él mismo, por vergüenza torera, después de todo lo que ha hecho, después de el capítulo de las mascarillas, después del capítulo de aquí no pasa nada, después del capítulo de yo voy a dejar a mi hijo que vaya a la manifestación que quiera, después del capítulo de aquí solo tendremos uno o dos brotes sin importancia, después de todos estos capítulos, por vergüenza torera, tendría que haber dimitido y haber dicho yo no puedo seguir al frente, doy el pase y que entre otro que lo intente hacer mejor que yo, porque no puedo haberlo hecho peor, no podemos tener un balance todavía más negativo.
Aranda de Duero, en una localidad burgalesa, desde hace escasas dos horas está confinado ahora mismo y sus 32.000 habitantes así lo están, sumándose a dos localidades vallisoletanas, a Pedrajas de San Esteban y a Íscar. Confinamientos, microconfinamientos, pero es que se habla ya seriamente también de otro confinamiento que podríamos tener en los primeros meses de otoño. ¿Puede sobrevivir nuestra economía?
Yo creo que sería absolutamente letal para nuestra economía, entre otras cosas porque en el primero de los confinamientos no se tomaron las medidas que se deberían haber tomado para sostener a las empresas. Tengo que decir que hay cientos, por no decir miles de empresas, no tengo el informe con las cifras exactas del número de empresas que actualmente se encuentran pendientes de saber si van a tener que presentar concurso de acreedores o no, porque cambió la norma sobre la presentación de concursos de acreedores con la intención de permitir echar el balón hacia adelante y que no se presentaran estos concursos hasta el año que viene. Dieron de prórroga hasta el 2021 para que todas aquellas empresas que pudieran mantenerse de manera latente hasta el año que viene, pues que pusieran en esa fecha el concurso de acreedores. La situación, no se ha mantenido la liquidez de las empresas, no se ha ayudado a reducir el coste del mantenimiento de la actividad pese a que no haya actividad. El Ejecutivo ha seguido sangrando a las empresas en materia impositiva. Las que han sobrevivido lo han hecho con muchísimas dificultades. Estamos atravesando la peor campaña turística de nuestra historia. Si volvemos a un confinamiento, si volvemos a un estado de alarma que de nuevo obligue a cerrar la actividad, a echar el cierre, a echar la persiana a tantos negocios, a los pocos que han sobrevivido a este primer embate de la pandemia, pues yo creo que será un fracaso y yo creo que nuestra economía, sinceramente, las sensaciones de que de que no va a ser capaz de soportarlo.
Gabriel, no sé
sí,
si querías...
Sí, quisiera hacer una pequeña observación a propósito de lo que nuestros oyentes han indicado respecto de lo que aparece como el jaque a la corona en el gobierno actual. Yo pienso que no debemos perder de vista que en este jaque, que como tantas otras cosas es tanto escénico como real, se está dirimiendo una correlación de fuerzas interna dentro de los dos partidos del gobierno que a corto y medio plazo lo que ven como pieza de juego en su presencia en ese jaque es su hegemonía o la hegemonía del otro en el proceso de la izquierda española. Y naturalmente que ahí hay dos visiones distintas. Iglesias inevitablemente tiene clientela que hace del derrocamiento de la monarquía una cuestión de principio y por lo tanto si quiere conservar a su clientela tiene que apostar explícita e inequívocamente por ello. Sánchez, por el contrario, tiene que operar con un pragmatismo mucho más amplio, pero no menos eficaz. El objetivo de Iglesias debe ser la batalla por el derrocamiento de la monarquía, la batalla de Sánchez será y está siendo ya la batalla por la neutralización de la corona. Que no vuelva a producirse una cosa como la que se produjo cuando el rey tuvo que tomar la iniciativa en el asunto de la independencia de Cataluña y que todo quede en manos exclusivamente del presidente del gobierno. En ese sentido, la política de Sánchez es, yo pienso, la de hacer rehén a la corona del gobierno y probablemente sea la política más eficaz a medio plazo dentro de ese reparto de papeles entre Podemos y Sánchez. Naturalmente que el jaque está hecho. Lo que no está claro es cuál de las dos opciones será la vencedora. La partidaria de ir directamente al referéndum, Podemos, o la de recortar completamente las funciones de la jefatura del Estado, que será la posición de Sánchez.
Con un añadido, Gabriel, y es que precisamente ese encontronazo, esas dos posiciones, que ninguna de las dos, creo yo, favorece precisamente a la institución monárquica que tantos éxitos ha dado a este país, yo creo que el daño ya está hecho, porque lo que ha conseguido el Ejecutivo de Sánchez haciendo de comparsa de Podemos, y hay que decirlo de una manera interesada, y hace muy poco creo que te leí precisamente a ti, Gabriel, una reflexión en Libertad Digital en este sentido que me pareció muy muy acertada, ha sido el propio Sánchez el que parece interesado, no sé si en neutralizar o directamente en suplantar la jefatura del Estado.
Sin duda.
Maravilloso.
Sí, que yo, desde luego, los que defienden a Sánchez a capa y espada, que parece que todo lo que hace lo hace bien y no tiene manera de errar este hombre, se sujetan a que Sánchez parece que no se ha estudiado el protocolo, pero claro, son tantos los errores de protocolo que ya le da uno por pensar que efectivamente lo que quiere es suplantarlo.
Claro,
con este encontronazo entre la neutralidad o directamente abolir la monarquía, el daño está hecho porque el debate lo has puesto encima de la mesa y has dejado a los pies de los caballos a un Felipe VI a quien te empeñas en dejar, como se dice vulgarmente, como cagancho en Almagro. Yo recuerdo, mencionabas tú el papel de la monarquía en el golpe de Estado de los separatistas el 1 de octubre.
Claro.
La aparición de don Felipe fue paradigmática,
fue
primordial, fue importantísima, pero luego se le quitó el contenido a esa, se le dejó solo al peligro.
Pero el valor simbólico de la intervención fue crucial y siguió pesando después. Yo pienso que el objetivo prioritario de Sánchez es impedir que eso pueda nunca más volver a producirse en ningún asunto. Y por eso, de algún modo...
Y eso será malo para España, sin duda.
Hombre, bueno, francamente, bueno no, de eso puedes estar seguro. Quiero decirte, un gobierno que oscila entre el aventurismo chavecista de Iglesias y el mesianismo personal de Sánchez, naturalmente solamente puede conducir al desastre, que es efectivamente en lo que estamos en estos momentos. El problema, Luis Fer, es lo que comentábamos antes, es que vivimos en una sociedad mediática que puede hacer que un desastre real, sin embargo, pueda ser presentado ante el ciudadano como una maravillosa consagración de los derechos más amplios. Y que, por lo tanto, lo que ha sido una derrota social terrible se presente como una victoria y su líder como una especie de mesías.
Gabriel, Luis Fernando, ya lo siento, pero tengo que despediros, o emplazaros mejor, ¿no?
¿Se ha terminado la tertulia?
No, me digas.
10 y 6 minutos.
¿Qué les habéis hecho a los relojes? ¿Qué pasa?
6 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, 6 minutos desde que abrieron las puertas en el Corte Inglés, en todos los centros de la geografía española. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Ahorrar en la compra diaria es cada vez más importante, para mí y para todos, porque ahora más que nunca pues se realiza la compra en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. ¿Por qué? Bueno, pues porque sorprendemos cada día y además un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. También ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales, con un 50% de descuento también en la segunda unidad. Y hasta el 12 de agosto tienes un 20% de descuento directo en refrescos, aguas y zumos por compras superiores a 25 euros en esos productos. Así que hay que aprovecharlo. Y recuerda también que vas a encontrar los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello
bueno, pues con un mundo de servicios que puede hacer tus compras más cómodas y fáciles, desde la compra online, el envío gratuito a domicilio, el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Y yo lo tengo claro, este verano para mí y para mi compra diaria, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Compruébalo y feliz verano.
Gabriel Albiach.
Sara.
Oye, que no te he despedido.
Bueno, pues nos despedimos ahora.
Bueno, pero como sé que vamos a seguir
escuchándonos.
No viéndonos, por esa distancia, por supuesto.
Y yo sigo escuchando ahora por la radio. Venga,
un abrazo,
un beso
fuerte,
muy fuerte. Gabriel. Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Y por supuesto también a Silvia Ribeiro, pero a las 7 de la mañana el próximo lunes la van a tener todos ustedes aquí.
Puntuales, sin faltar a la cita.
Y ahora nos vamos hasta los servicios informativos de esta casa. Ya nos escucha Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos
días. Bueno, cuéntanos a todos los oyentes por dónde transcurre ahora mismo el caudal informativo.
En marcha está la reunión, Sara, telemática de varios alcaldes de toda España, además de todos los partidos, desde el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Esquerra, que quieren hacer frente común contra ese acuerdo del Gobierno en la Federación Española de Municipios para usar el superávit en la gestión de la crisis sanitaria. Consideran injusto ellos e insolidario, esos 9 alcaldes, ese real decreto que les contábamos la semana pasada del Gobierno para gestionar los 5.000 millones de fondos estatales para entidades locales. Hablamos de los alcaldes de Madrid, por ejemplo, de Cádiz, de Lérida, de Granada, a ver qué sale de este encuentro. De la evolución de la pandemia, pues nos vamos a quedar a esta hora también con ese titular de los científicos españoles más prestigiosos pidiendo una auditoría para examinar al detalle la gestión de la pandemia en un día en el que hemos conocido que nuestro país ya, España, ya es el país de toda Europa con más casos de coronavirus. La curva sigue disparada, pero bueno, ayer ya escuchábamos a Fernando Simón, Sara, diciendo que no parece que estemos ante la segunda ola. Hoy, por cierto, primer día de confinamiento en Aranda de Duero. También vamos a conectar con nuestros compañeros de Castilla y León para que nos den la última hora. Y una cosita más, a las 11 en punto, pleno en el Parlamento catalán para debatir sobre la marcha del rey emérito, algo bastante sorprendente. Bueno, en una cámara autonómica ha sido a petición, claro, del independentismo. A las 11 va a arrancar Quim Torra la intervención sin límite de tiempo y vamos a escuchar también a todos los grupos, porque en esta ocasión todos los grupos, los constitucionalistas, el Partido Popular, Ciudadanos, el PSC, han confirmado su asistencia y van a estar ahí, van a participar en este pleno, como decimos, promovido por los separatistas y que acabará eso de las 9 de la noche. Así que todo esto en el informativo, Sara.
Bueno, pues te escucharemos, por supuesto. Esmeralda, muchísimas gracias.
Adiós, Sara, buen fin de.
Jessica Sánchez viene cargadita de temas. Ya está en disposición de adelantarnos algunos de ellos, por supuesto sí, que no todos. Y que sepas que Luis Fernando Quintero está haciendo los deberes. Y está,
¿ah, sí?
Sí, porque nos ha contado, estaba repasando él, bueno, pues la pareja estrella del verano, una de ellas, los tortelitos dando muestras de amor, y estaba él antes ojeando lo que le pillaba.
Te refieres a Ponce de Ana Soria, sí. Claro, que menudo sí. Susto nos dio Ponce ayer, ¿eh?
Sí.
Con esa acogida, que no cornada, para que la gente no confunda, afortunadamente se quedó en un susto, pero de momento ella debió quedarse porque estaba en el tendido. O sea que si el resto del público, como se puede ver en las imágenes, se quedó sin respiración, pues entiendo que ya tendría el corazón a mil. Luego hubo un gran aplauso que ya yo creo que descargó todo el mundo la tensión. Pero bueno, además de dar detalles de lo que ocurrió ayer en la plaza, también seguiremos, bueno, escudriñando a ver si descubrimos dónde está don Juan Carlos. Sabéis que siguen las especulaciones, hemos hablado de posibles destinos, Portugal, República Dominicana, y ahora coge fuerza Abu Dhabi, es la información de ABC, y bueno, luego daremos los detalles de cómo habría viajado, dónde se encuentra, pero permitidme que además hagamos un avance de lo que va a ser no el primer fin de semana, sino los primeros días de agenda de la familia real, porque don Felipe previsiblemente llegará hoy y Leticia mañana con las niñas, y ya sabemos más o menos por dónde se van a mover. Además, Paloma Barrientos tiene una información en primicia. Y por último, avanzar también contenidos de la segunda parte del programa, que a veces se nos olvida, y está ahí. Además, hoy tenemos a una invitada, yo os tengo que decir me derrito.
¿Sí?
Me derrito, la llevo persiguiendo, no sabéis, los años queriendo entrevistar a Gloria Estefan,
sí,
y por fin
ayer lo adelantaba.
Hoy voy a cumplir mi sueño.
¿A qué hora?
Pues mira, en torno a las 11:10 estará en este programa presentando su nuevo single, Cuando hay amor, y también, bueno, pues hablando de su trayectoria y de lo que ha sido el confinamiento. Por su parte, muy productivo, ¿eh? Porque no ha dejado de publicar y para mucha gente yo creo que ha sido un impulso, ¿no?, hacia la esperanza, el ver que, bueno, pues personalidades como Gloria Estefan estaban ahí al otro lado compartiendo sus sentimientos y también dándoles ánimo.
Bueno, pues Verónica, Verónica, Jessica,
bueno, la está
Sánchez.
Haciendo, o sea, que es lógico que... Y no, Verónica y Jessica, es que parecemos como Sonia y Selena, ¿no?
Has venido vestida, nuestros oyentes...
Menuda comparación,
nuestros oyentes no pueden verlo, pero es que además has venido vestida como Gloria Estefan, o como esos ritmos caribeños.
Sí, ¿no? Muy latina vengo yo, ¿sí? Hoy, sí, con mi camisa amarilla de flores y mariposas.
Bueno, maravilloso.
Ponemos una foto luego, venga.
Jessica Sánchez, con la que ustedes se van a quedar hasta las 12 del mediodía, así que ya lo saben, nos ha avanzado una cantidad ingente de contenidos, pero seguro que alguno...
Pero hay más, ¿eh?
Se ha quedado en el tintero. Nosotros regresamos a las 7 en punto de la mañana, el próximo lunes. Sean felices.
Es la mañana de Federico. Es Radio.